Y es jueves, así que tenemos una cita con Ana Gómez, nuestra abogada laboralista, presidenta de ASNALA, que nos acompaña todas las semanas para atender las consultas que nos enviáis y para comentar algunas noticias de la actualidad que tienen que ver con la actualidad laboral. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier. Pues me encanta estar otra vez acompañándonos en el programa.
Pues un placer para nosotros, que por cierto, ya te avanzo, antes de que luego se me olvide, el jueves que viene está en mitad del puente, no es festivo justo el día 7, pero está en mitad del puente, así que no te vamos a destrozar el puente, Ana, somos así de generosos y te vamos a dar la semana libre, si te parece
bueno,
bien.
Bueno, qué maravilla. Pues me viene muy bien, porque es la típica semanita que preparas cosas de Navidad, todo yo decoro, porque todavía tengo niños en edad de infantil.
Pues,
así que
tú eres en ese sentido un poquito boomer, te tengo que decir, porque hoy en día digamos, la gente más joven ya ha empezado a adornar desde antes, desde el Black Friday empiezan a adornar las casas con cosas de Navidad y tú esperas a lo que era nuestra tradición, es decir, es que tú sigues la tradición nuestra de toda la vida, que es aprovechar el puente el macropuente de diciembre para las luces, ¿qué metes? ¿Árbol, nacimiento o las dos cosas?
Bueno, yo hago, sí, una cosa ecléctica, sí, de todo. De hecho, también tradiciones, por ejemplo, tengo un adorno que me compré en Alemania, que está en alemán, que yo no hablo alemán, pero es tan bonito como lo compré y lo pongo en la puerta. Y luego pongo el árbol, pero es un árbol que compré hace muchos años y es pequeñito, o sea que me ha quedado un poco desproporcionado. Pero
bueno, bueno, no, yo fíjate,
pero quedó, pongo el árbol, hablando, y el Belén,
hablando de tradiciones alemanas, yo sigo a un emprendedor muy popular que comentaba con su chica que ellos compraron una especie de gnomo o un elfo o algo así. Que la tradición en Alemania es que cada día aparece en un sitio distinto de la casa y entonces tiene que jugar con los niños tienen que localizar cada día de la casa, de aquí a Navidad, dónde está en cada momento el elfo. Entonces, mira, yo por ejemplo esa tradición me gusta, aunque sea de Alemania, ¿no? Porque, oye, al final le agrega chispa, ¿no?, a las tradiciones.
Sí. Pues mira, esa no la sabía yo.
Pues mira, pues anótetela porque yo creo que con tus hijos te lo puedes pasar muy bien de aquí a la Navidad. Así que, pero bueno.
Pues gracias por el descanso.
Nosotros lo que vamos a hacer es recordar primero, Chema, los caminos que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros.
Así es, tienen dos. El primero es a través del WhatsApp 652-868-099, el 652-868-099. En este caso preferimos que nos envíen notas de voz, yo sigo diciéndolo, no me canso. Y el segundo es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y ahí pueden enviarnos sus dudas.
Ahí puede ser escrito perfectamente porque no hay ningún problema, con lo cual, Ana, si estás preparada, vamos a la primera de las cuestiones, ¿vale?
Venga, estupendo.
Venga.
Este oyente lleva trabajando 2 meses en una empresa que le realiza el contrato como conductor en el convenio colectivo sidero-metalúrgico de Madrid. Nos cuenta que ejerce como conductor y en dicho convenio pertenece en las tablas salariales al grupo 4. Cuando pide la vida laboral, en la web le ponen que es del grupo de cotización 8. Esto está relacionado, nos pregunta, y nos dice además que en la vida laboral, en vez de ponerle como conductor, le pone como oficial de primera y que en su contrato no pone nada. También nos indica que no le han presentado a ninguna persona del sindicato, siendo en la empresa unos 50 trabajadores, y entiende que por ley tiene que haber alguna y teme que sea algún jefe. Nos lo dice tal cual. Nos pregunta cómo puede saber quién es sin levantar ninguna sospecha.
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar?
Me gusta la última pregunta, lo de la sospecha. Bueno, pues vamos a ver. Varias cosas. El convenio colectivo, cuando habla de tablas salariales, es muy normal que lo ordene por grupos profesionales. El hecho de que él esté en el grupo 4 de esa tabla salarial le tiene que dar una pista de cuál es su grupo profesional. no tiene nada que ver con el grupo de cotización que aparece en su vida laboral.
Claro.
Los grupos de cotización tienen que ver precisamente con las bases de cotización. Entonces, es algo muy curioso, pero esto data de una normativa que tenemos en Seguridad Social y es la propia empresa la que al dar de alta al trabajador en los datos que da a tesorería, le asigna el grupo de cotización. Por lo tanto, tendrá que mirar si ese grupo de cotización 8 se asemeja de alguna manera, pero no a nivel funcional, sino a nivel de bases de cotización con su grupo 4. Y luego, en cuanto a digamos, pues la posición, ¿no? A mí me extraña que venga oficial de primera en la vida laboral, pero puede ser, ¿no? Yo no recordaba que la vida laboral, sinceramente, no tengo ahora la visión de cómo sale ahora la vida laboral. Javier, ¿a ti te parece que aparece en la vida laboral el
No,
puesto?
a mí me ha sorprendido porque además normalmente la vida laboral es algo casi indescifrable. Quiero decir, para los que no tenemos experiencia, porque muchas veces hablan de códigos y demás, que salvo que conozcas esa tabla de códigos, pues
Uf,
nos resulta muy
sí.
complicado. Sí, pero vamos, coincido contigo que no recuerdo, ¿eh? Ahora mismo
Entonces,
tendría que volverla a revisar, que hace mucho que no lo hago.
pero la buena noticia ahora es que vamos a tener una nueva ley próximamente que transpone, porque es obligación de España transponer una directiva comunitaria sobre transparencia y claridad en las obligaciones contractuales, y va a imponer ya una cosa seria a las empresas de que pongan todos los datos en el contrato, porque es un poco lo que dice el oyente, ¿no? Dice, yo soy conductor, pero no viene en mi contrato, así es lo que he entendido. Entonces, lo importante es que las empresas sepan que están obligadas, cuando contratan a alguien, a definir en el contrato cuál es la función, cuál es el grupo profesional. Por ejemplo, el grupo de cotización no es obligatorio ponerlo, ¿eh? Pero claro, él no tiene ninguna duda de que es conductor, y eso es lo importante. Así que no hay ninguna trascendencia si la vida laboral aparece oficial de primera o no. Lo importante es que están cotizando por él, lo importante es que chequee que están cotizando correctamente con todos los salarios que recibe. Y luego, respecto a lo del sindicato, pues a ver, aquí hay una leyenda que hay que aclarar. Es decir, el derecho a tener representantes de los trabajadores es un derecho hoy en día, no es una obligación. En otros países sí lo es, pero en España no lo es. Es decir, son los propios trabajadores los que deciden democráticamente optar por hacer elecciones sindicales. Y por lo tanto puede haber empresas, fijaros, de 4.000 trabajadores que no tienen sindicato. Y los umbrales, incluso empresas mucho menores de 50, tienen sindicato. Cuando dice sindicato, es un órgano de representación de los trabajadores, sea de delegados de personal, si no llegan a
Sí,
50, o comités de empresa.
en función del
Sí.
número, sí.
Entonces, bueno, por la ley es un derecho. Y luego, ¿qué maneras hay de averiguarlo? Pues evidentemente es difícil, ¿no? Es difícil, salvo que alguien se lo sople.
Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas.
El 31 de diciembre de 2023 finaliza su contrato en una empresa por jubilación del empresario, que nos dice que es una persona física. Le gustaría saber si en el finiquito que le den deberán incluir la paga de beneficios del año 2023, puesto que ha trabajado el año completo. Nos dice que esa paga la han cobrado siempre y que si hubiesen seguido trabajando en el 2024 se la hubieran dado, ya que son beneficios del año 2023.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, la paga de beneficios a mí me suena mucho a una paga que suele venir regulada en el convenio colectivo y suele pagarse en marzo del año siguiente. Si es así, la empresa, por supuesto, tiene ese crédito con el trabajador y puede ser que le diga, te la pagaremos en marzo, porque es lo que me obliga a la ley y el convenio.
Pero si en
Otra
marzo
cosa es que
ya
se lo quiera adelantar.
ha acabado la actividad, porque además estamos hablando de una persona autónoma, no de una sociedad.
Da igual, es un empresario, ¿no? Es decir, las obligaciones no cambian porque sea una persona física o una persona jurídica o se jubile. Sí. La jubilación no quiere decir que se cierra, digamos, las obligaciones con los trabajadores, ¿no? Sí, me parece oportuno que salga a relucir porque es un momento muy oportuno, o sea, el mejor momento para decirle, oye, me pagas ahora, lo que está pendiente del año que viene.
Sí.
Pero a priori, si fuera una sociedad, que se aplicaría lo mismo, le diría en el finiquito, queda pendiente que cobre esto, porque a lo mejor de alguna manera está pendiente de que reciba todavía algunos pagos de clientes, ¿me
Ya,
entiendes?
sí.
Y no tenga tesorería. Pero hace bien en plantearlo, debería plantearlo. Lo correcto es cerrarlo todo, pero también la empresa tiene un argumento, si viene obligada por la ley como un convenio a pagarlo en marzo, a pagarlo en marzo.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos de nuevo contigo, Ana, y con más
Muy
preguntas de
bien.
los oyentes, ¿vale?
Estupendo.
Venga.
Ahora.
Volvemos con Ana Gómez. No hemos comentado, Ana, al principio que lo tenía previsto. Nos hemos enredado con la Navidad y no hemos comentado lo de los chivateos en empresas de más de 50 trabajadores. Supongo que lo conoces, ¿no? La
Hombre, el canal de
normativa que entra,
denuncia.
el canal de
Sí,
denuncia,
señor.
eso es.
Mucho. Es una novedad, es una obligación. Hacemos bien en difundir, ¿no? Que a partir del 13 de diciembre
Sí.
es obligatorio para las empresas que superen los 50 trabajadores hasta los 250 trabajadores, porque ya para las de 250
Ya
trabajadores
había.
ya no existían.
Ya había, ya había. Y comentábamos el otro día que además es que esto del chivateo en nuestra cultura se ve muy mal, en otras no tanto.
Sí, es que ni siquiera existirá, no sé, la palabra chivato ya, ¿no? Denota ahí un sesgo
Sí,
muy peyorativo.
sí, 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 sí.
Sí.
Bueno, pues dicho todo esto, vamos con la tercera de las preguntas, Chema.
Esta oyente nos cuenta que va a dejar la empresa en la que lleva trabajando 16 años por un puesto de interina en la administración que le han dicho que le va a durar 3 años. Nuestro oyente se plantea si es mejor pedir la baja voluntaria o una excedencia porque tiene entendido que, en este último caso, la empresa no está obligada a reservarle el puesto. ¿Esto es así?
Esto ya es un consultorio, ya te piden opinión casi personal, Ana, más que de experta jurista.
Bueno, pero este es un poco mi día a día y el de cualquier abogado.
Sí,
Los
¿no?
clientes también necesitan la sabiduría, ¿no? De la
Claro,
experiencia que le
claro,
puedes aportar, ¿no?
claro.
Vamos, yo le aconsejo de suyo la excedencia. ¿Por qué? Porque la excedencia siempre es, bueno, una pasarela si la cosa se trunca, para volver a reincorporarse, que no es una reincorporación automática, es si hay una vacante. Efectivamente, la pregunta es, ¿la empresa no está obligada a reservarme el puesto? No, salvo que lo diga el convenio, que hay convenios que, por ejemplo, durante el primer año tienen a todo el mundo que pida una excedencia voluntaria,
Sí.
le reservan el puesto. Hay poquitos convenios que lo dicen, pero puede ser su caso. Pero por general, los convenios se remiten a la ley y en este punto, si es una excedencia voluntaria, como es el caso, no hay reserva del puesto. Pero sí derecho a solicitar la reincorporación cuando termine la excedencia. Si hay una vacante, y se produce una vacante, y eso es una garantía. Porque van a preferirla a ella o a él, al oyente, antes que a otro, antes de contratar a otra persona.
Claro. Bueno, pues cuarta pregunta, Chema.
Este oyente tiene un contrato de 14 pagas, 12 mensualidades más pagas de verano y Navidad, y lleva 8 meses de baja por enfermedad. La pregunta que nos hace es si tiene derecho a la paga extra de Navidad a pesar de su baja. Nos cuenta además que tiene entendido que desde 2019 el Estatuto de los Trabajadores indica que, aunque el contrato se encuentre suspendido a causa de la inspección de trabajo, el trabajador, si lleva más de 180 días trabajados en los últimos 5 años, tiene derecho a dicha paga independientemente del tiempo que se encuentre de baja.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, vale, lo que quería decir es que está como mezclando dos preguntas. Por un lado, el derecho a la paga extra de Navidad es salario. Y la segunda me viene más bien a indicar la prestación de la enfermedad, porque habla de 180 días trabajados en los últimos 5 años. No sé, yo lo veo un poco extraño la segunda,
Sí,
pero vamos por la primera.
es verdad que.
¿Verdad?
Digamos que yo creo que el equívoco, salvo que tú me corrijas, Ana, es que él piensa que la baja es una suspensión de contrato.
Bueno, es que es una suspensión de
Ah,
contrato.
vale.
Sí.
Pues entonces,
Pero
en ese
en vez
caso.
de cobrar salario, cobra la prestación de
Claro,
la seguridad social.
claro.
Y esa prestación, y esto tiene mucho que ver con su primera pregunta, la prestación que recibe un trabajador estando de baja médica se calcula sobre las bases de cotización. Y esas bases de cotización tienen ya en cuenta la parte proporcional de las pagas extras. Esto da derecho a las empresas a que cuando hay que liquidar la paga extra correspondiente, como es la de Navidad ahora, descuenten lo que ya ha percibido vía prestación de la seguridad social. Entonces puede ser que no tenga derecho a la paga extra. Digo puede porque hay que hacer unos cálculos que ya no puedo hacer ahora.
Claro. Vale, bueno, pues recordar a nuestros oyentes que tienen el 652-868099 para enviarnos un WhatsApp con nota de voz. Repito, 652-868099 o bien el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es para hacernos llegar preguntas que quieran que Ana Gómez les responda. Y Ana, después tenemos la tercera parada, nada en breve, que es en la que comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo. Gracias.
Y repasamos noticias de la actualidad con Ana Gómez, de la actualidad que tiene que ver con el mundo de los derechos laborales. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy,
Muy bien.
esperándote.
Pues nada, tú esperándome a mí, yo esperando aquí a Chema y a Carlos, que son los que nos van a poner, digamos, en antecedentes de las noticias que hemos repasado esta semana. Y en primer lugar, tenemos un juzgado que no fue muy solícito a la hora de resolver una cuestión judicial, Chema.
Así es, ese juicio se celebró en julio de 2022 y ha sido ahora cuando le han notificado la resolución del caso. Y de hecho, no lo ha dictado el juez que celebró el juicio, sino uno de refuerzo debido a la cantidad de asuntos por resolver. En este en concreto, la Inspección de Trabajo propuso en 2018 a la empresa Autolavados Coruña a pagar 6.251 euros al considerar que habían vulnerado el artículo 23.1c de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. En este caso, la empresa le dio erróneamente de baja a un trabajador 2 días antes de que finalizara su relación laboral, ya que sustituía a otro que había sido declarado en situación de incapacidad permanente total. La Inspección de Trabajo consideró que esto permitió al trabajador acceder indebidamente a la prestación por desempleo 2 días antes de lo que debía y alegaron que la conducta de la empresa había sido fraudulenta. Por su parte, el juzgado aludía a que se había tratado de un error y no de una actitud dolosa, por lo que finalmente se estimó la demanda de la empresa ante la Inspección de Trabajo.
Vamos, que la empresa no tuvo mala uva, Ana, a la hora de darle de baja 2 días antes.
Sí, el matiz este es muy importante, lo de la intencionalidad. ¿Y qué pasó? A ver,
No, no, que
¿cómo terminó la...?
finalmente le han dado la razón a la empresa y no la van a multar, ¿eh? Porque precisamente el tribunal lo que dice es que como no ha habido mala intención de la empresa, pues no se puede tampoco multar a la empresa por lo que ha sido sencillamente un error de que se les ha traspapelado los días,
Sí,
vamos.
pero pensaba que la noticia iba más bien por el retraso.
No, la noticia iba, efectivamente, va por el retraso, porque al final esta cuestión que parece aparentemente, Ana, muy sencilla de dilucidar, han tardado 16 meses en hacerlo. No sé si por tu experiencia es una tardanza habitual o no. Se
A mí no me ha
ríe.
llamado tanto la atención.
Te ha parecido incluso poco, quizá,
Me ha
¿no?
parecido incluso poco. Porque fijaros, bueno, a ver, sí, vamos a ponernos en que no es el plazo habitual, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, que tampoco es tan extraño. Y como todavía no le habían pedido seguramente el pago, pues ni
Claro.
tan mal, ¿me entendéis? No es como,
Sí.
por ejemplo, la tesorería, a veces, sí se adelanta, ¿no?
Sí.
Y cuando tú has como empresa has recurrido una multa que te ha puesto la Inspección de
Bueno,
Trabajo,
es que
claro
primero
que...
en la Seguridad Social y en Hacienda, primero tienes que pagar y después recurrir.
Y después recurrir, ¿verdad? Sí.
Claro.
Pero a veces no pasa, a veces no pasa. Y es muy curioso que yo he llevado casos de estos donde también he luchado mucho lo del elemento de la intención y es clave en las infracciones. todo depende de cómo se tipifique, ¿no? Pero bueno,
Claro.
yo creo que es efectivamente el caso, bueno, tendría que tener esa solución, pero fijaros el periplo que tiene que llevar la empresa para
Claro.
que le quiten la sanción.
Y además, en este caso yo no sé si era grande, pero si es una empresa pequeñita o un autónomo, es que son 16 meses con la espada ahí encima de la cabeza de qué va a decidir el tribunal, ¿no? Con lo cual también es un estado un poco agobiante.
Sí, pero bueno, vale decir que ahora que leo la noticia, mientras estoy hablando contigo, no había cogido el matiz de que el juicio sí se había celebrado. Y
Sí,
eso sí que es verdad, es anormal.
sí.
Perdón, es que había entendido que el juicio se había retrasado 16 meses.
No, no,
No,
no, no,
no.
no, no,
El
no.
juicio se celebró y
Es la
claro,
sentencia.
y la
Por
sentencia
eso
16 meses.
yo me parecía que era mucho, porque además tampoco creo que sea un caso con una enjundia, que tengas unas pruebas muy complejas que haya que estudiar con muchísimo detenimiento, ¿no? Para tomar una decisión. Aquí parece que es una cuestión interpretativa y las pruebas son muy sencillas.
Pero es algo es extrañísimo, como dice la noticia, porque puede ocurrir efectivamente que haya mucho retraso. Entonces está obligado el juez que vio el juicio,
Sí.
que celebró la audiencia del juicio, a dictar la sentencia. Aquí hablan de que hubo un cambio de juez, ¿verdad?
Sí.
Y eso es muy extraño, porque entonces habría que repetir el juicio.
Lo que pasa es que es un juez de refuerzo. No sé si
Sí, da igual, el
da
juez de
igual.
refuerzo es un juez igual que el otro.
Ya. No, pero me refiero a que si está de refuerzo es para agilizar, no para
Sí,
dilatar
también,
más en el
también.
tiempo las cuestiones, ¿no?
Sí, los jueces de refuerzo sí, pero parece que tal y como pintan, ¿no? Que
Un poco
primero fue a
extraño,
un
¿no?
juicio y luego al otro. Sí, la noticia es un poco extraña.
Bueno, pues vamos con la segunda, que además yo creo que en consultas que hemos tenido aquí de los oyentes se han planteado cuestiones muy similares de una persona que trabaja para dos empresas del mismo sector, ¿no?
Pues así es, porque la trabajadora despedida trabajaba como esteticien para la empresa que la despidió en 2009. Y es importante destacar que en este sector se aplica el convenio colectivo de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. En febrero de 2022, la empresa le comunica a la empleada su despido disciplinario debido a que esta trabajadora había estado prestando servicio de forma paralela para otra empresa del mismo ámbito, lo que está tipificado en el convenio como una falta muy grave. Para probar esta circunstancia, la empresa que despide había contratado a un detective privado que se encargó de conseguir las pruebas. Y es que resulta que estaba dada de alta en la Seguridad Social en las dos empresas al mismo tiempo. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestima el recurso de la empleada y resuelve que los hechos imputados a la trabajadora han quedado acreditados y que constituyen una infracción muy grave. Por lo tanto, el despido se produjo de manera procedente.
Bueno, pues en este caso también es muy importante el matiz que nos expresaba Carlos del convenio colectivo, porque efectivamente hay muchos convenios colectivos que lo regulan este tipo de incompatibilidades, ¿no?
Sí, pero fíjate, no solamente el convenio, es que lo regula la ley. Yo ahora mismo estoy llevando un tema de estos.
Ah, sí.
Entonces, bueno, no es tan inhabitual que, sobre todo en teletrabajo, estamos observando que da pie a hacer más actividades.
Claro.
Entonces, bueno, lo cierto es que no puedes competir. Eso lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Y si compites, es causa de despido. ¿Eh? Tendrás que acreditarlo a la empresa. Pero vamos, a mí la sentencia, pues como se ha acreditado, pues me
Claro.
da lugar a un resultado obvio. El convenio apoya que lo tipifique como infracción muy grave. Lo apoya, pero no necesariamente tiene que venir en
O
convenio.
sea que aunque no venga en convenio, ojito cuidado, ¿no?
Ojito, cuidado, efectivamente.
Sí. Bueno, y ojito cuidado con la desconexión digital también, Chema.
Sí, porque el incumplimiento del derecho a la desconexión digital de un superior jerárquico también es causa de despido.
¿Pero del superior o del inferior?
Te cuento, así lo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso, una trabajadora de la empresa Afianza Asesores fue despedida por hacerle llamadas de manera reiterada a su superior jerárquico y enviarle correos y WhatsApp
Ah,
a su móvil personal,
o
a pesar
sea,
de ser plenamente conocedora de que éste se encontraba disfrutando de sus vacaciones.
que el que tiene derecho a la desconexión digital es el jefe.
Sí.
Que se había hablado mucho, Ana, de los empleados, pero también el jefe tiene derecho a la desconexión
sí,
digital.
Claro. Esa es la novedad.
Bueno, pues Chema, sigue, que te he interrumpido.
Sí, bueno, eso, que este derecho laboral, que es el derecho a la desconexión digital, está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y
no
en este caso,
el artículo.
No, en este caso, la empresa indicó que a pesar de que a este superior, que este superior le dijera que no atendía los correos electrónicos por estar de vacaciones y que atendería su solicitud una vez se reincorporara a su puesto de trabajo, ella no cesó ni en su intento de contactar con él mismo, ni en el de seguir remitiendo comunicaciones por diferentes medios, tanto profesionales como de índole personal y o privado.
Bueno, esto ya casi raya el acoso, ¿no, Ana?
El día 15 de agosto es un día festivo, además.
Claro, claro, claro.
Bueno, pero oye, ojo con la noticia, porque no es muy de clara, ¿eh? Porque no parece que, parece que condenan a la improcedencia.
Sí, yo no me he enterado, yo la he leído y tampoco me he enterado si condenan, si
estos
no...
Estos periodistas, por favor, ya, un poco de rigor.
Que se
pero
lean,
ya nos lían en el programa.
Que se lean un poquito mejor la sentencia y que además la adjunten a la noticia, porque así nuestra sí, Ana sí. Se lee la sentencia y nos lo aclara mejor que con las informaciones sí, periodísticas, sí. ¿Verdad?
Efectivamente, además el Tribunal Superior de Justicia hace unas sentencias buenísimas. Este tribunal, además, va como un tiro, en velocidad.
Pero,
no le pasa lo que hemos comentado antes.
Pero, Ana, aunque estemos en la emisora pública madrileña, tu favorito es el Tribunal de Galicia. Ahora no vengas aquí a disimular.
Sí, la verdad es que tengo mi corazoncito con Galicia. Pero bueno, hablando del caso, es muy llamativo. Yo creo que la noticia se hace eco porque la empresa achaca a una trabajadora.
Bueno, te confirmo que lo que hace el tribunal es avalar el despido de la trabajadora.
Ah, mira, tú porque tienes información privilegiada.
Yo, bueno, algo he visto, pero vamos, que avala el despido de la trabajadora por no respetar el derecho a la desconexión digital del jefe. Lo cual también, esto es muy curioso, porque es verdad que se ha hablado mucho del derecho a la desconexión digital de los trabajadores, pero no tanto así de los jefes, ¿no?
Claro, pero es que los jefes siguen siendo trabajadores. Otra cosa es que sea un alto directivo.
Bueno, eso hay opiniones para todos los gustos.
Sí, efectivamente, los altos directivos están dentro del marco,
sí.
Están fuera del marco de ese derecho a la intimidad, perdona, de ese derecho a la desconexión digital, que por supuesto tiene una vinculación con la intimidad, ¿no? Entonces, claro, este superior jerárquico también es un empleado.
Claro.
Y si hay una política, y además creo que el jefe le insistía, ¿no? Oye, deja que estoy de vacaciones. Y la otra, seguía. Bueno, pues tiene una consecuencia. A mí me ha llamado la atención, me gustaría tener la sentencia. La buscaré porque estará publicada ya.
Seguro, seguro que sí. Bueno, pues Ana, que lo dicho, bueno. Hasta dentro de 15 días, que disfrutes del puente de diciembre.
Muchísimas gracias y a vosotros también.